Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Pues son ya las 5 y 8 minutos de la tarde, seguimos aquí en la sintonía de Madrid Directo. Nieves Herrero todavía está viniendo del Parque de Bomberos número 9, donde ha empezado el programa subiéndose en esa escalera más de 70 metros de altura. Sonido magnífico y ella súper emocionada, como hemos estado todos emocionados aquí del equipo y supongo que nuestros oyentes también. Así que de momento vamos a empezar nuestra segunda hora de andadura. Vamos a saludar ya aquí a nuestros compañeros. Sigue con nosotros Carlos Honorato. Carlos, buenas.
Buenas.
Se incorpora Maite López. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas
tardes. Y también nuestra Charo Carracedo, que hoy tiene muchas noticias. Charo, muy buenas.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas
muy
todas.
Bien. Y tenemos súper invitado maravilloso. Aquí de OT, nada menos. Tenemos aquí a Raúl. Raúl, muy buenas. ¿Cómo estás?
Pues estoy muy bien, la verdad. Ostras, ¿cuánto tiempo hacía que no escuchaba esta canción? Pues estoy muy bien, muy, muy, muy encantado de estar aquí con vosotros, la verdad, siempre es un placer.
Uy, pues vamos a preguntarle muchas cosas, a conocerle a fondo, a saber qué está haciendo, a ver qué sorpresas tiene para el futuro. Pero antes de nada, como estamos en un día tan importante para todos los que trabajamos en la radio, vamos con la pregunta del día, Carlos.
Vamos, 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 a ver, ¿qué suena ahí? No estamos gaga, estamos en el camino de estarlos. Perdón a todos los oyentes, ya sabemos que somos muy pesados en el día de la radio. Mañana insistiremos con los enamorados, hoy estamos enamorados de la radio. Pero bueno, yo traigo datos. Según un estudio elaborado por el gobierno vasco, el pasado mes de enero, la radio es el tercer medio de comunicación más consumido por detrás de internet y la televisión. Pero ojo, la mitad de los encuestados considera que las redes sociales son menos fiables que la radio. O sea, que somos más fiables. Y existe la creencia de que el inventor real de la radio es Marconi, y la verdad es que Marconi fue el más listo de todos, es el que comercializó el invento.
El aparatito.
Sí, ahí estamos. En realidad el inventor se dice que es un valenciano, pero esto ya es para otro temario. Entre los que estuvieron ahí en el tema, un tal Heinrich Hertz, el de las ondas hercianas, y el ínclito Nikola Tesla, que también estuvo ahí dándole que te pego. Bueno, en fin, que no nos vamos a cansar. Lo más importante de la radio no somos nosotros, son ustedes los que nos escuchan, los que nos soportan, los que están ahí todos los días, ahí, escuchándonos. Pues la pregunta de hoy está clarísima. ¿Podría estar un día entero sin la radio?
Carlos, ¿tú aguantas?
Yo no. Yo no puedo. Hay algún momento en el que caigo. Es como un vicio.
Tú fíjate que estamos aquí tropecientas horas, luego llegas a casa y ya instintivamente la pones.
Yo, cuando llego a casa, no, pero por la mañana tempranito, recién recién despierto, no puedo no escuchar la radio. Necesito escuchar a ver que si me tengo que poner Rebeca, si hace frío, si hace calor, si va a hacer un día bueno, si el tráfico está así o está asado. Estas cosas. ¿Se podría estar un día sin la radio? Pues eso es lo que le preguntamos. Línea gratuita, el 910-3063. 910-3063. Y nuestro WhatsApp para notas de voz o de audio, el 619-66-93-87. 619-66-93-87.
¿Y tú, Charo?
Yo imposible, porque lo primero que hago, nada más subirme al coche por las mañanas, es encender la radio. Me encanta ir escuchando las noticias. Me entero absolutamente de todo. Es el medio por excelencia. Para mí no hay otro.
Y Maite, qué vicio tenemos, ¿eh?
A ver, yo voy a confesar que en casa de herrero cuchillo de palo.
Verás.
Yo sí podría. Y además creo que es recomendable.
Me gusta tu sinceridad,
de
gusta.
Vez en cuando hacer una especie de cura de desintoxicación y luego volver con más ganas.
¿Y cómo serías?
Cuando ya echas de menos esa voz que escuchas por la mañana o que escuchas por la noche. Es como lo de las parejas, un poco de distancia de vez en cuando y luego vuelves con más ganas.
¿Y tú, Raúl? Nuestro chico de OT hoy aquí en Madrid
pues para
Directo.
Mí la radio es como, me recuerda a mi casa.
Ay,
porque mi padre siempre está todos los días en el coche, en casa. Y yo a veces tengo el vicio de cuando estoy en un hotel, últimamente con el trabajo que ahora estoy teniendo, pues voy a muchos hoteles, siempre nada más llegar pongo la tele con la radio. Y a veces en mi casa también por la mañana, aunque soy mucho de poner yo la música, porque no puedo evitarlo. Entonces pongo muchos CDs,
¿Y entre las redes y la radio?
entre las redes y la radio, me ha gustado mucho lo que has dicho antes, que era mucho más de fiar la radio.
La radio.
Es verdad, yo pienso que es verdad, porque últimamente en internet cualquiera puede poner cualquier cosa y esto pues es un trabajo mucho más serio. Así que me fío de la radio y me quedo con la radio.
Bueno, eres nuestro ídolo, Raúl, te queremos. Maite, vamos a repasar quién es Raúl, por si hay algún despistado que no sabe a quién tenemos hoy aquí.
Pues fijaros, es uno de los concursantes más carismáticos de Operación Triunfo, podemos decir. Y ahora acude de nuevo a la llamada de los Javis y durante este mes de febrero va a regresar al Teatro Lara. Y dilo tú, Pilar, ¿es quién es Raúl?
Iba, es la pera limonera, ¿no? Es Dios.
Es
no,
Dios.
Eres Dios, pero cuéntanos eso.
Pues mira, lo curioso es que yo me vine aquí a vivir a Madrid, porque aquí pues
porque
puede,
tú
puede
eras
uno...
de Barcelona.
Yo soy de Barcelona.
Ahí estamos.
Yo soy de Barcelona. Pero me vine como que a vivir a Madrid y claro, Nerea estaba en el musical y yo pues le decía, Nerea, quiero ir a verte, quiero ir a verte, quiero ir a verte. Yo me pasaba...
Son súper amigos, Nerea
obra
y Raúl.
Tras obra yendo a verla. Y yo me sabía hasta el guión, ¿sabes? Y claro, pues me hice amigo de la gente de producción, de la gente de luces, de la gente de sonido y todos, pues ya era como una familia. Ya un día me dijeron, oye, ¿por qué no lo pruebas? Y yo dije, venga, voy a probarlo.
Eso, Carlos,
y...
se llama picar piedra, ¿no? Un día y otro, la gota no, mala, no, ya la gota
no,
mala.
No era intencionado,
gota...
no era intencionado.
No, no. Mal.
Os lo juro, os lo juro. Fue algo muy, muy sobre la marcha y porque mira, estaba allí, me vieron y me dijeron, ah, te queda genial, pues adelante.
Oye, ¿cuál de los Javis te llamó? ¿Quién te hizo
pues
la
si
llamada?
Pues si te digo la verdad...
No sabría
todo, No. Cuando salí del programa, uh-huh. Uno de los dos habló con mis padres, pero mis padres no se acuerdan. Dicen que uno me dice, Raúl, uno de los Javis, no sé quién, nos ha dicho que trabajarán contigo algún día. Y digo, pues ya hablaré con ellos a ver qué tal. Pero no, en realidad íbamos a hacer una broma Nerea. La intención era un día bajar yo por la escalera del teatro, porque el Dios canta la primera canción bajando como por sorpresa. Y la intención era sorprender a Nerea y que me escuchara cantar a mí, no al Dios habitual. Y que dijera, ¿qué está haciendo aquí Raúl? ¿No? Y que todo el mundo dijera, ¿qué hace Raúl aquí? Pero no pudo ser. No pudimos hacer la sorpresa porque nos pillaron.
Qué buen rollo entre los compañeros, la edición del año pasado, cómo sois todos de amigos, cómo os queréis, cómo os apoyáis.
Pues sí. La gira y el pasar tanto tiempo juntos ha dado a que nos amemos, nos respetemos, nos queramos y nos tengamos cada día más cariño.
Oye, ¿estás siguiendo esta edición?
No.
¿No?
No, porque justo la llamada es los miércoles y OT era los miércoles. Entonces no podía seguirla. Pero seguía lo que veía por redes.
Oye, si tuvieras que dar algún consejo a los concursantes de esta edición o a gente que piense, bueno, pues presentarse en otras ediciones, ¿cuál es la gran sabiduría que sacaste tú de tu paso de Operación Triunfo? ¿Qué le dirías a todos hechos?
No vayas porque quieras conseguir. Ve porque te apetece vivir de esto siempre, ¿sabes? Si no, no le quites esa oportunidad a otro, ¿sabes? Porque esto al salir es muy complicado. Yo creo que estoy haciendo un máster este año en cómo funciona toda esta industria, porque yo no tengo ni idea de cómo iba nada. Pero cada día tengo más claro que esto es lo que me gusta. Y si no lo tienes muy claro, no le quites a alguien ese gusto, ¿sabes?
Jolín, qué realista, ¿no? Y qué buena gente, ¿no? Esta reflexión, porque no todo el mundo dice eso.
Es que son muy jóvenes, pero han vivido mucho. Y
sí,
muy rápido, ¿no?
Sí, ha sido como... Ey, estoy muy agradecido, ¿eh? Todas las experiencias que he vivido a lo largo de mi vida me han hecho crecer mucho y también, bueno, gracias a mi familia. Pero si no...
Bueno, tu familia, tus padres, ¿qué dicen?
Son maravillosos ellos, los echo de menos.
Pero bueno, ¿cómo hacen? ¿Te llaman todos los días? ¿Hablas con
yo
ellos?
Yo todos los días llamo a mi madre como unas 3 veces. Hoy, por ejemplo, pues... la he llamado y me ha dicho, Raúl, estoy haciendo la siesta, por favor, déjame tranquila. Digo, perdón, mamá, perdón.
Para que nos escuchara, para que te escuchara, ¿no?
No, para decirle todo lo que voy a hacer. Mira, mamá, voy a hacer esto, voy a hacer tal y tal. Me dice, vale, cariño, ala, venga.
Oye, pero lo tenías claro desde jovencito, desde más jovencito, porque eres muy joven, que querías dedicarte a esto. También pues... presentado otros concursos.
Sí.
Yo no sé si se lo decías a tu madre y a tu padre. Oye, yo quiero esto, quiero seguir por este camino.
También tuve la suerte de pasar los castings de La Voz y de pues vivir la experiencia, que me sirvió muchísimo para la verdad enfrentarme a OT, al casting y como a ir con la mentalidad de que es lo que quiero y concéntrate. Pero sí, es difícil y sobre todo cuando tenía como unos 14 o así, yo no sabía ni que quería cantar ni daba clases de canto. Empecé todo con 16. Uh-huh. Y porque me fui a vivir a Inglaterra y ahí empecé a cantar.
Por culpa de tu hermano, creo, ¿no?
Sí, totalmente.
Su hermano es Álvaro Vázquez, que es jugador del Español.
Uh-huh. Mi hermano...
De ahí lo de viajar y de cambiar, ¿no?
Esa fue la gran suerte, de que me fui con mi hermano a vivir fuera y los estudios fuera, pues... no son como en España, que ocupan casi la mayor parte del día y estudias lo justo y para lo que te quieres dedicar.
Uy, lo
¿no?
justo, uy, lo justo, no digas eso.
No, hombre, en comparación
aquí... Qué joven que es, cachi la madre.
Ostras, allí estudiaba solo 3 asignaturas y aquí te hacen estudiar como 9 o 12 y no te da tiempo a nada. Gracias a que estudié fuera, pude hacer muchas clases de canto, interpretación y tal, y saber que de verdad quería hacer eso.
Oye, ¿carrera musical, teatro musical o qué prefieres?
Carrera musical, 100%. Solo que la gran oportunidad que me han brindado los Javis con la llamada no es teatro musical, en realidad. Porque yo no estoy actuando, o sea, yo salgo allí y canto y interpreto, pero no tengo un texto, no soy un personaje más. Es como... es perfecto, porque salgo y canto.
No echas de menos lo de interpretar. ¿No te ha picado el gusanillo de la interpretación? Ya que estás en el... bueno, pues en el teatro, que tiene sí. un ambiente especial, que no es como un concierto. Algo te habrá picado ahí, el gusanillo, ¿no?
Pues sí, me pica bastante. Me pica, pero sé y tengo claro lo que quiero hacer. Y por ahora estoy... también, aparte de haciendo la llamada, estoy con... bueno, hace nada saqué la canción Tus Monstruos, ¿sí? con Belén. Mm. Y ahora también estoy con mi canción y ya también en casa preparando la siguiente.
A ver. ¿Cómo es esto de tu canción en solitario? Uh-huh. ¿Y qué sabemos?
¡Qué
eso?
Nervios!
¿Qué sabemos?
Tengo muchos
eso?
Nervios.
¿Podemos contar algo?
Claro, no. Podemos contar que...
digamos, antes de seguir por este camino, hoy ha tenido buenísimas noticias. Ya veremos lo que nos puede contar. Y tiene una cara de felicidad hoy... que hay que alegrarse, que
sí, la verdad
joven...
es que estos dos días, hoy y ayer, fueron días de buenas noticias para mi vídeo, para cosas que vienen de aquí un par de semanas.
Bueno,
y estoy contento, estoy muy contento, la verdad.
¿Tu canción que,
sí.
que decía Maite? Que...
bueno, pues mi canción es algo que es exclusivamente para los fans, porque... en Instagram Stories colgué unos 15 segundos de algo que empecé a componer y bueno, pues les gustó muchísimo y empezaron a decirme que siguiera. Y le pusieron nombre. Y bueno, pues ya está finalizada, ya está hecha, ya tengo el máster en el móvil, venía escuchándola con los cascos antes de entrar aquí. Uh-huh. Y qué más decir que de mi canción estoy muy orgulloso, que me gusta muchísimo, que es como un hijo porque he tardado un montón en hacerlo. Y lo he hecho a gusto, la verdad.
Oye, ¿cómo son las redes sociales? Es que la comunicación con la gente que te escucha, con los fans, es inmediata. Casi tan inmediata que es que lo hacéis juntos.
Totalmente. Hay veces que cuelgo algo y es por error y digo, ¡ay, si ya lo han visto! Bueno, lo dejo.
¿Sabes? No hay mucha más presión, además, porque, bueno, tradicionalmente sí. tenías la presión de la discográfica, sacar un disco, pero ahora tienes la presión de todo el mundo que te escucha y está ahí analizando cada
pero
movimiento.
Pero para lo que cantas, para lo que publicas y para lo que dices. Yo soy muy impulsivo. Yo a veces digo, en plan, me acelero como un caballo y, ¿sabes? Hay que
creo
tener
que
cuidado.
Con los taxistas, con esta última de la huelga, has tenido ahí un rifirrafe
sí,
también,
igual,
¿no?
Sí, igual. Pero porque, bueno, hay muchas veces que si estás de promoción o estás de viajando de un lado a otro y tienes mucha prisa porque tienes un horario muy, muy ceñido, si hay un tipo de huelga como esta, te afecta muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y llegas tarde a los sitios, pierdes billetes de tren y cosas, y es como, ¡qué mala suerte!
¿Hasta cuándo cuentas? ¿Antes de publicar un tuit o...?
Hay días que cuento hasta cero.
Bueno,
como no, ese no, día.
No. A ver, Carlos.
El último dice...
Vamos a la prueba,
hoy estoy muy feliz, ¿vale? Osqueiro.
¿Osqueiro?
No, sí.
Tengo una excusa. No es una excusa. Es
bueno,
una
pero
realidad.
Aún así hay 4.500 esperando que le gusta.
4.500.
Sí.
Mira, Carlos, te voy a explicar. Escribía tantas veces mal la palabra quiero por escribir deprisa ya. que se me configuró así. Cada vez que escribo quiero normal, se me corrige a queiro.
Ay, sí. Madre mía.
Va solo, ¿no?
Ya va solo, pero bueno. Sí. No
¿aguantas
pasa nada.
Bien la presión del fan? No solo sí. las redes, sino cuando te ven por ahí y te dicen ¡ay, Raúl! Corriendo, van detrás de ti.
Sí, pero hay gente para todo. Hay gente que se exalta mucho, hay gente que te respeta mucho, hay gente que se interesa mucho y que te muestra todo su cariño y eso es lo más bonito, la verdad.
Mira, el chico de las redes, Álvaro Santos. De la
Álvaro,
casa.
¿Cómo estás?
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
También, muy bien, ¿y tú? También lo que iremos.
Mucho.
Oye, Raúl, corrígeme si me equivoco. Bueno, está en la llamada, en el Teatro Lara. Yo creo que tú recibiste la llamada de esto de ir por la música en un karaoke.
Pues os voy a decir... ¿cómo lo sabes?
Esto es la versión oficial, seguro que hay una versión... ¿no?
Pero yo esto lo dije una vez hace como muchos años,
pues
creo.
Pues ya está, eso y las redes sociales.
Mira, sí,
la verdad,
no serán tantos años que eres muy joven, chiqui.
Os voy a explicar, era en un karaoke de aquí de Madrid, un restaurante que se llama La Pulpería, que es un restaurante precioso, pero es increíblemente bonito, y luego por las noches, pues de repente está también ambientado que se vuelve un karaoke. Hay mil teles, la gente no se tiene que levantar, cantas desde la mesa, y le dije, papá, quiero cantar My Way de Frank Sinatra. Pues vaya reverencia me hicieron, que yo luego canté como 6 seguidas, ¿sabes? Ya no podía ni parar. Y pues desde ahí ya estaba yo en Madrid, y el chico del karaoke me dijo, oye, tenemos que grabar algo porque cantas muy bien. Y ahí empezó mi ilusión, como por decir, venga, que salto a ver qué puedo hacer, que como aventurarme, ¿no?, a querer ser cantante. Y ahí empezó todo.
Y cuando entras en la dinámica de Operación Triunfo, gran formato televisivo, con gran proyección para muchos chicos y chicas que han participado en el programa, ¿tú cómo te sientes? Ahí de repente, pues yo me vengo de mi casa, de cantar en el karaoke de la pulpería, llego aquí y el mare magnum, ¿qué es esto?
Pues te digo la verdad, siempre supe que estaba destinado a hacer algo así. De una o de otra manera, ¿no? Pero cuando se te presenta la gran oportunidad de Operación Triunfo, dices, ¿cómo impone? ¿No? Porque impone. O sea, ¿cuánta gente se ha presentado y no han cogido? ¿Soy lo que espero? ¿Soy lo que ellos esperan? ¿Tengo lo que de verdad han visto? ¿O de verdad les gusto? Y al final va a ser que no. Y pues es una constante presión. Pero hay que disfrutarlo. Y es uno de los consejos que hay que darle a los que se aventuran y les acogen en algo así tan grande, ¿no? Que lo disfruten y que se dejen llevar.
Mira, estoy repasando yo la playlist de tu paso por la Operación Triunfo. Hay temas de Lady Gaga, de Police, bueno, el tema de
qué
Miguel
bonitos,
Bosé,
¿eh?,
y Rafa Sánchez. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál es esa canción especial durante tu
paso
por Operación
Triunfo? Me podría quedar con muchas.
Podrías,
muchas.
Pero
mira,
elige una para nosotros.
Si tengo que elegir una canción, elegiría... Es que no puedo. No puedo porque, mira, la última canción que hice me dio el de verdad creer que lo hice perfecto. Million Reasons me dio el dar la interpretación a tope. Manos Vacías me dio el ayudar a mucha gente y de perder muchos nervios, ¿sabes? Y muchos prejuicios. No sé, es que todas me han dado mucho, pero esas tres son las que más.
Oye, y ser la voz de Dios y al tiempo ser la voz de Whitney Houston...
Eso es un reto, ¿eh?
¿Eso cómo se compagina?
Pues si te digo la verdad, gracias a los músicos de La Llamada, las canciones me quedan muy bien, puedo hacer muchos gorgoritos, muchas acrobacias.
Claro, el registro es muy alto, además.
El registro es muy alto, va desde grave hasta agudo, desde falsete hasta roto, o sea, paso por muchas cosas. Por eso cuando tengo dos funciones seguidas, la primera me tengo que cuidar, ¿sabes?
¿Tú no te has maleado nada?
¿Cómo quieres decir?
Sí,
¿cómo?
Sí, maleado. Después, porque ahora ya empiezas a ser un pequeño experto, pequeño veterano. Digo pequeño por la edad, no por otra cosa.
No, porque soy un bebé.
¡Ah!
No, confesamos la edad, Raúl.
Yo tengo 21 años.
21 años,
madre
Pilar.
Madre mía. Yo lo de marear digo, hombre, ahora ya tienes cierta experiencia,
sí.
Ya sabes estar ante las cámaras, sabiéndolo y no sabiéndolo, tienes gran manejo en las redes sociales con tus fans, sacas disco, estás en una obra teatral. Todo eso con 21 años, ¿cómo se asume? Cuando uno viene de su casa y se tiene la cabeza bien amueblada.
Ahora que
o
me lo
no,
estás
depende.
Diciendo tú. Ahora que tú me estás diciendo todas estas cosas que he podido hacer solo con 21, estoy diciéndome, uy, pues ¿cuántas son? ¿Sabes? Y hice más antes, o sea, viví fuera, trabajé en un hotel de botones, luego estuve en una tienda, luego he sido camarero 2 años, he hecho muchas cosas, y es verdad, para tener 21 años soy muy ambicioso, tengo que poner un poquito de freno, o no, que es bueno.
No, yo creo que tienes que pelear, ¿no? Que tiene que luchar.
Algunas de las cosas que han hecho tus compañeros en Operación Triunfo, algunos han sacado discos muy rápidos, otros han ido por el camino de los singles, canción a canción, pero otros han... esperado, han reposado y han pensado en el disco que quieren sacar. Yo no sé si tú también estás en ese camino de no correr demasiado.
Yo siempre he pensado que me gusta... Yo me imagino, ¿vale? De aquí 10 años o de aquí 12 años, en un concierto, da igual la gente que venga, como si es en un bar y hay solo 40 personas o 60. Me imagino diciendo, voy a cantar mi primera canción y de verdad cantándola con gusto, no avergonzándome de ella, ¿sabes? Entonces me da igual esperar el tiempo que haga falta. Porque esta es una carrera a largo plazo. Si quiero quemarla, haré algo que no me gusta, pero no, quiero que dure.
¿En esos momentos has tenido alguna vez algún concierto en algún sitio más pequeño o no tan pequeño en que haya habido poca gente?
Pues sí, antes de Operación Triunfo canté con Belén, con quien he sacado Tus Monstruos, porque somos amigos desde hace mucho tiempo, hicimos un concierto conjunto y no había mucha gente. Yo creo que quizá habrían 140 personas o así, y fue algo, algo muy bonito. Pero es que es más difícil cantar para poca gente.
Claro.
Pero bueno, llegar a muchos, pues es muy guay. ¿Quién no sueña con hacer un palacio de deportes?
A ver, que me oriente yo. ¿Estás con lo del teatro? ¿Estás con lo del Teatro Lara? ¿La llamada? ¿Estás también en la gira?
No, ya se terminó la gira.
Ya se terminó.
Hicimos la última fecha el día 28 de diciembre. Ah, que ahí me dejaron presentar mi single, que todavía no ha salido.
Claro.
¿Cuándo sale?
Es que, ¿sabes qué pasa? Que...
No me digas que no puedes decirlo,
soy
por
un
Dios.
Poco egoísta.
Cachinamán.
Porque la verdad es que se me presentaba la oportunidad de cantarlo delante de todo el mundo sin haber salido y yo dije, pues lo canto, me da igual. Sí. Aunque todo el mundo lo escuche y no sea una sorpresa. Yo quería cantarlo en un sitio grande porque no sé si en, mis próximos años podré volver a hacerlo allí en el Palau Sant Jordi, ¿sabes? Mm. Así que dije, me quito esta espinita.
¿Tus amigos del cole, de cuando ibas al cole de pequeño, qué te dicen? Porque sigues manteniendo tus mismos amigos.
Pues si te digo la verdad... cuando viajé por primera vez, algunos se van a enfadar si digo todo esto, pero estoy muy orgulloso de haber cambiado de aires, de haber cambiado de ciudad varias veces, porque me hizo abrir mucho los ojos y ver mucho quién quiero a mi lado, quién no quiero a mi lado, quién me aporta, quién no.
Eso también es una escuela, el saber poder elegir.
Lo es. Entonces hay gente con la que todavía me hablo, que la veo y me hace mucha ilusión verla, pero luego veo gente que pienso, esta gente eran mis amigos de pequeño. No me veo nada identificado con ellos.
Es que cualquiera sigue tu ritmo.
Pero...
Claro, con lo que tú has vivido.
Yo tengo que mirar por mí, ¿sabes? O sea, por lo que me gusta, por lo que me desvivo. No puedo... Yo creo que nadie tiene que anclarse en sus compañías si no le gustan, ¿sabes?
Me da la impresión de que eres muy impaciente.
Sí.
O por lo menos lo quieres ya.
O lo quiero...
Así y ya.
Lo quiero y tengo que construir mi camino hasta que llegue a ello. Y si tengo que moverme de ciudad, me muevo.
Impulsivo,
oye,
pero consistente.
¿Qué tal se te da el fútbol?
Pues soy, mira, si tú quieres reírte de mí...
No, quiero reírme.
¿Quieres reírte de mí? La familia.
Dame un balón, que quizá lo estoy chutando y reboto y me caigo para atrás.
No, porque tu hermano es bastante bueno, ¿eh? Todo hay que
mi hermano
decirlo,
es buenísimo.
Lo tuvimos en el Getafe.
Es un gran experto futbolero, Carlos.
Que lo estuvimos disfrutando mucho tiempo. El año pasado estuvo lesionado, ¿no?
Uy, este también. La verdad es que últimamente yo creo que le han echado mal de ojo a mi hermano. Pero nada, ahí... Poniendo velitas para que todo vaya mejor. No, últimamente está muy bien.
Está en el Zaragoza, ¿no, ahora?
Sí, ahora está en Zaragoza. Y estos son los últimos partidos. Hizo unos partidazos. Así que estoy muy contento por él.
¿Y tú eres del Español o qué?
Pues si yo te digo la verdad, a mí el fútbol me da igual.
Ya estamos.
Claro, nacido en Barcelona, a ver si va a complicarse la vida.
No.
Si dice que es del Español.
Os soy sincero, que en mi casa ponen el fútbol y yo me doy la vuelta.
En Inglaterra tu hermano también jugó, ¿no?
Sí, claro, jugó en Inglaterra. Oye, Tete, si me estás oyendo, te mando un beso.
En Swansea.
Sí, jugó en Swansea, me fui a vivir con él allí. También cuando vino a Getafe me vine aquí, hice final de bachillerato en Madrid. Estado que no he parado. Gracias,
claro, allí
gracias
estudiaba
a mi hermano.
Las tres asignaturas.
Pero es que
el hermano
lo que él ha dicho tiene razón, es muy bueno moverse, ¿eh? Porque uno amplía mucho el panorama.
Uno se da cuenta de muchas cosas.
Charo Carracedo, ¿qué te parece lo que nos está contando
Raúl? Me está sorprendiendo su madurez. Fíjate que para tener 21 años nada más tiene las cosas muy claras y se lo toma como... Con mucha filosofía y con mucha trascendencia. Todo lo que dice es importante. Es verdad que no hay que correr, es verdad que no tienes que avergonzarte de tu primera canción, te guste o no guste, será algo en lo que tú has puesto todo tu empeño.
Totalmente.
Me impresiona, sí.
Joder, gracias.
¿Esto lo has aprendido todo en Operación Triunfo? No.
Esto lo he aprendido todo de muchos consejos que me ha dado gente sin esperar nada a cambio. Gente que me ha dicho... gente que con la experiencia y con el tiempo, que quizá ha pasado por cosas iguales, se te acerca y te dice, oye, a mí me pasó esto, que no te pase a ti. Y pues esa gente la tienes que escuchar porque te está aconsejando desde su corazón.
De esos hay muchos, ha habido muchos, dices.
Pues no lo sé, pero a lo largo al dedicarme a esto, voy a muchos sitios, conozco mucha gente, gente que lleva años, gente que lo ha intentado, que no, gente que sí que lo ha conseguido, y esa gente, pues, ¿sabes qué pasa? Que en este mundo tienes que venir como a ayudarte y a tenderte la mano el uno al otro. El otro día me llamó una chica que conocí de golpe y me dijo, me has caído tan bien que siento que te tengo que echar una mano en esto, que me has dicho que no sabes cómo hacerlo. Y le dije, ¿pero por qué haces esto? ¿Que eres un ángel que acaba de caerme aquí delante? ¿O qué pasa? Pero, eso mismo.
Pero es que Raúl, yo creo que transmite esa empatía. Además, es un tipo muy valiente que durante el programa lo pudimos ver, pues recuperó o reivindicó
su, digamos, identidad sexual, por decirlo de alguna manera, porque es así. Bueno, y es una cosa que hay que darle total naturalidad y normalidad.
No, pero yo no reivindiqué la mía, sino que la reivindiqué en general. O sea, yo de la mía nunca he hablado porque siento que no hay necesidad. Siento que...
Pero lo que tú decías sí que le ha valido a otros muchos chicos.
Hombre, por
y chicas,
supuesto,
y eso es importante.
Era lo principal cuando lo hicimos pensando en... Yo no era consciente de lo que pasaba afuera, pero un día se me acercó Javi Calvo y me dijo: si haces esto, no te das cuenta de lo muchísimo, muchísimo, muchísimo que vas a ayudar a un montón de gente joven que está en su casa y que no se siente con nadie identificado y que a lo mejor te ve a ti ahí y dice, es lo que necesitaba, ¿sabes? Y eso es lo que llena, porque cuando, por ejemplo, Agne y yo en el Palau Sant Jordi lo volvimos a reivindicar, esa noche un montón de gente llenó nuestras redes sociales con mensajes sobre cómo había ido el que ellos le comentaran a los suyos sobre su sexualidad. Y la mayoría, el 99% de las respuestas de su gente eran positivas. Entonces es guay eso.
Me han dicho que las fiestas más divertidas de Madrid son en la casa de los Javis.
Pues yo no he hecho muchas, he hecho una solo.
Javi, por Dios, invitarle a más fiestas a los demás también.
Que no, los pobres no hacen muchas fiestas. Os voy a decir una cosa, yo voy a muchos karaokes. Ahí sí que se hacen las buenas fiestas.
Y en el Teatro Lara creo que también, después de las funciones,
Maite,
os lo pasáis muy
Maite,
bien.
Maite, casi lo vamos a dejar escapar vivo porque no nos ha contado nada de verdad de
pero
lo que
tiene
en manos.
Pero porque no puede, y además aquí tocamos madera para que todo vaya muy
¿dónde está la madera? Ay, que
aquí,
no
en la mesa.
Esto no es plástico.
No es madera.
Le vamos a sacar el compromiso.
No, os digo la verdad.
Cuando pueda contarlo, nos lo va a contar a nosotros.
Claro. Venga, va, lo firmamos.
Lo firmamos.
Nos lo digo de verdad, mira, para todos los que nos oís, que estoy muy contento.
Y Osqueiro.
Osqueiro, todos mucho, mucho.
Y nosotros te queiremos.
Oye, pero que parece gallego esto, ¿no?
Sí, es casi.
Yo soy gallega.
¿En serio?
Raúl, un millón de gracias por haber venido a nuestros estudios.
A vosotros.
Estamos encantadísimos de tenerte aquí y de poder contar que alguien tan joven, ya tan veterano, tan experto, con tanta empatía y un buen tipo, porque eres un buen tipo.
Joder,
que además, y además seguro que tienes unos padres fantásticos, estoy convencidísima.
Pues sí,
porque eres el fruto de ellos, es que hablas con un cariño de ellos, de
pues
cómo te ayudan y demás.
Qué bonito que digas esto, porque yo estoy tan orgulloso de mis padres.
Ay, este momento.
Lo vamos a seguir por las redes sociales, porque creo yo que las redes sociales van a ser los primeros en enterarse de esas buenas noticias.
Sí, sí.
Por eso vamos a estar muy pegados a las redes sociales de Raúl para enterarnos de las nuevas.
Oye, que tengas muchísima suerte, que triunfes. Pues
muchas gracias.
Muy, muy, muy importante.
Pues muchas gracias.
Gracias,
gracias por tenerme. Chao.